abriendo este melón, presenta Sergio Morón.
¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí a la sintonía de Radio Enlace. Estos solos ante el peligro. Vuestro programa de humor favorito de los fines de semana, que a eso de las 9 de la noche, una horita menos en Canarias, comienza para mostraros durante una horita de radio lo mejor con la actualidad, con personajes. Mira, hoy podrían visitarnos Leo Messi y José Mourinho, que le han echado de la Roma después de unos añitos ahí entrenando al hombre.
A ver, es que habrá vuelto a aplicar eso de... ¿Cómo decía?
Yo no le conozco.
Conseguir resultados a largo plazo y le habrán estado pagando a largo plazo con cheques a 3 años.
Pero es que ya se pasa a 3 pueblos, es que ya supera el cholo con tanto plazo. Hoy estaremos musicón con lo nuevo de los Black Crowes y ese Warning and Waiting de su nuevo álbum Happiness Bastards. Por eso de que los hermanos Robinson han estado 15 años de sequía. También os traemos lo nuevo de Bug Signs, que es una banda que yo he descubierto esta semana que suena de maravilla, muy ochentera. Y para ochenteros, ni más ni menos que los Duran Duran con Psycho Killer de su Dance Macabre. Y por supuesto, Freddy King en videojuegos. Hoy Enrique García nos trae Prince of Persia The Last Crown, uno de los mejores juegos muy posiblemente de este 2024.
Que por fin se resuelve uno de los grandes enigmas del Prince of Persia. Mientras el príncipe está aquí encerrado en esta mazmorra mortal, ¿qué coño están haciendo sus guardas? ¡Espaldas! Perdón. Pero, ¡no, es que es verdad, joder!
Bueno, oye, que mucha lluvia, cómo ha llovido, ha sido tremendo, ha sido complicado el coger el coche, el ir de un lado a otro. Yo esta mañana cuando he bajado, era tal la lluvia que a mi portal habían llegado los pellets. Estaban los vecinos peleándose. ¡Son buenos! ¡No, son malos! ¡No, son buenos! ¡Me hacen una ensalada! ¡No, que sí!
Claro, que piense que sean buenos, que son buenos, que se haga la ensalada.
Claro, y por lo demás, pues todo bien. El Real Madrid son supercampeones.
A la Madrid,
pero no son campeones de la Copa del Rey, ya que en octavos han caído frente al Atlético de Madrid, claro. Por un 4-2 muy merecido. ¿Qué quieres
que
te diga?
Soy del Madrid por ser de algo, no por nada.
¿Y
porque
dónde?
Me dijeron que no se podía ser del equipo de Oliver y Benji, y dije, pues del Madrid, que también me da blanco.
Donde brillaron jugadores, entre otros muchos, Antoine Griezmann. Bueno, pues tenía ese homenaje por ser uno de los máximos goleadores, mejor dicho, el máximo goleador del Atlético de Madrid. Y oye, que a ver si hay un poquito de suerte y se llevan esa Copa del Rey, que no estaría nada mal. Seguimos con deportes porque Carlos Sainz gana su cuarto Dakar, tetracampeón del Dakar, a pesar de los problemas y de las dificultades, y a pesar de esa edad, casi 62 años.
A pesar de que yo estaba esperando la noticia de que se le había roto el cigüeñal, de que la pipa del Delco no tiraba, de que justo había salido corriendo un neumático y había ganado por su cuenta.
Que no solamente de Rafa Nadales viven los humanos ni los deportistas.
Afortunadamente, que Rafa Nadal cualquier día de estos también...
Volverá y ganará, te lo puedo asegurar.
Sí, iba a decir que las doblaba, pero doblaba quiero decir las copas que tiene.
Carlos III va a ser operado de próstata. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, no lo sabemos.
Lo mismo que el nuevo rey de Dinamarca, que parece un freak al que alguien le ha puesto un uniforme, sobre todo cuando se pone las gafas.
Bueno, el CIS de Tezanos vuelve a colocar al PSOE en cabeza, a pesar de las cesiones a Junts y el pacto con Bildu en Pamplona. Y teniendo en cuenta los aciertos de las últimas votaciones, yo tampoco te diría a ti que no. No te diría ni que sí ni que no, ¿eh? Que no estuvo tampoco tan desacertado. Así que vamos a dejarlo ahí. Hombre, ya. Agotado el abrigo de 88 eurazos que Pedro Sánchez lució en Davos. Davos, ese lugar donde reunió a la cúpula del IBEX 35 en un cuarto de escobas, porque es lo que parecía realmente, diciéndoles que España es y será un paraíso empresarial. Ellos tampoco se lo creyeron, pero entre otros personajillos apareció Javier Milei diciendo en Davos que Occidente está en peligro y carga contra el socialismo, el feminismo y el medio ambiente. Pero bien que te compraste el abriguito de 88 euros.
A ver, quiero yo decir 88 euros para ir a Davos no me parece un desbarajuste.
Pues está casi agotado. Te quedan 2 para comprarlos.
Quiero decir, para ir a Davos y que te deje entrar por la puerta lo mínimo 300, ¿no?
¡Hombre!
Ahí, con 2 cojones.
Sí, porque ahí hay ricos por metro cuadrado. Ahí das una pata, seguro, parecen 8.
Seguro que Milei fue con uno más caro. Ahí, de alpaca argentina, tú. Y ya sé que no habrá alpacas en Argentina, pero es que me ha salido la palabra.
Y nada, pues que los chavales ya no se sacan el carnet de conducir. De hecho, está, las sacadas de carnet se han reducido en un 13%.
No me extraña.
Ahora van en patín con capucha y dice, ¿pa' qué más?
¿Para qué más? Si es un sacacuartos.
Sí que es un sacacuartos.
Es un sacacuartos. Primero sacarse el carnet y luego comprarse el coche.
Y luego pagar el seguro, pagar la letra, pagar...
A eso me refiero con comprarse el coche.
Todo.
Coño, ¿quieres que los chavales se saquen el carnet? Pues que apáñatelas para que les paguen más. Y no me refiero solo al salario mínimo.
También, mira, hablando de ese tipo de cosas, se suprime el término disminuidos del artículo 49. Hombre, ya estaba bien. Mucha gente del gobierno lo ha tenido que sufrir, sobre todo Patxi López, que lo ha pasado el hombre muy mal. Así que no os vayáis, que empieza Solos ante el peligro. ¡Come on! Y damos la bienvenida a Enrique García, bienvenido.
Que lleva todo este rato interviniendo sin ser presentado, pero...
Mira que te gusta. Mira que te gusta dar la brasa por detrás. Sabiendo lo concentrado que estoy yo para las presentaciones.
Como un sopicaldo. Luego hay que andar desenvolviéndote los miembros para que puedas volver a agarrar los papeles, manejar la mesa...
Pase lo que pase, hoy presentas nueva sección que se llama Mitos y Meriendas, donde vas a desmitificar una serie de cosas, como por ejemplo que en la Edad Media la gente no se lavaba. ¿Eso es verdad? ¿Eso es mentira?
A ver, hay mucho mito al respecto, pero es necesario entenderlo. No es que la gente no se lavara para nada en todo el año, pero desde luego se lavaba muy poco.
Pero había un jumeo. Fíjate, no, es que vengo de trabajar, cari, es que vengo de trabajar, porque imagino que el cari ya se estilizaba, ¿no? O sea, y tal. Hijo, lávate un poquito y tal. Si no tenemos cuarto baño, pues bueno, pues ya, si es otro.
Esa es otra, a menudo lujo tener cuarto de baño, un excusado y gracias.
Uy, un excusado. Tenías ahí un granero o tenías ahí un pajar o lo que fuera.
Y tenías la pila del estiércol para la vaca, suponiendo que tuvieras vaca.
Pero eso era para hacerte las almohadas. Para cuando la mujer te echaba de casa, decía, ¡qué me enfado! Va, pues a la vete a dormir al pajar. Bueno, y todas estas cosas y más, Enrique García nos las va a desmitificar en esa nueva sección Mitos y Meriendas. Así que comenzamos con una frase que va con trampa, que va con mucha trampa, mucha. A ver si eres capaz de averiguar quién o quiénes la han dicho. La única verdad es la realidad. ¿Quién dijo esto, Enrique? Te doy tres opciones. Aristóteles, Pedro Sánchez o Juan Domingo Perón, que también la repetía mucho.
Vale, teniendo en cuenta lo que te estás riendo, y aunque es algo que encaja mucho en la filosofía aristotélica, me voy a inclinar por Pedro Sánchez.
Porque lo dijo esta semana, que sí.
No, yo no me había enterado, pero mira, es que he acertado que sí. Es que tú y yo tenemos que jugar al póker un día de esto.
Pues sí, me ibas a ganar todas las manos, seguro. Venga, más cositas, porque Junts advierte al gobierno que si no acepta el referéndum, que patatín, que patatán, que colorín colorado, que este cuento se ha acabado. ¿Tú te lo crees esto? ¿Alguien se puede creer esto?
Pero como que patatín, patatán, que colorín colorado, si están como nadie, si están como en la vida,
están
si solo tienen que pedir.
Y ya está, y se lo dan. Pero por favor, ¿qué va a ser lo próximo?
Esto son cosas que se dicen, pero no, hombre. Vamos a ver, si patatín patatán colorado que se ha acabado, entonces vamos a elecciones, ganan los otros y estos ya no pueden exigir nada.
Claro, ergo, te tienes que quedar gobernando desde allí.
No, no, ni siquiera, porque Junts no está gobernando Esquerra. O sea, Junts se queda en la más abyecta oposición con el frío que se pasa ahí.
¡Hombre! ¡Oh, se ha jodido!
En cambio, ahora puede decir, no, es que le hemos conseguido las competencias de inmigración a Esquerra. A ver qué hace con ellas.
Me parece a mí que con los años que llevan ya de gobierno, junto con Pedro Sánchez, todavía no saben quién es el que cuenta el cuento a quién, ¿eh? ¿Quién es el real, el verdadero cuentacuentos?
Quiero decir, eso es una cosa que, si te paras a pensarlo, tiene toda la lógica que pase entre políticos. Que siempre decimos que es que los políticos mienten, que mienten, y nos pensamos que solo nos mienten a nosotros. No, entre ellos también. ¿Y de qué manera?
¡Hombre! El gobierno sacará una app contra el acceso de menores al porno antes de este verano.
¿Así es como lo van a hacer?
Sí. Antes del verano de 2024 estará lista una aplicación desarrollada por la Agencia Española de Protección de Datos, la AEPD, y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que sí, mucha moneda, pero no tantos timbres. ¿Sabe lo que es un timbre, Enrique? A ver, pregunta.
El timbre alude a la fabricación de sellos.
¡Bien! ¡Bien! Como se ponía antiguamente en los estancos.
Sí. Que se decía tienda de timbre, pero vamos a ver, una aplicación...
Pues el gobierno en su conjunto hace suyo el proyecto, se querrá poner otra medida, lanzado por ambas entidades con el fin de establecer un sistema eficaz de verificación. ¿Esto significa que si tu padre ya tiene la verificación, tú le vas a quitar el carnet o directamente le vas a quitar el móvil para acceder a esos contenidos?
A ver, eso es como se habría hecho en mis tiempos. Hoy en día los padres saben utilizar la informática y los teléfonos, así que ojo, cuidado con eso. Ojo, cuidado con eso, quien hizo la ley hizo la trampa. Además, hay otro problema. Los niños también saben usar los teléfonos. Pero hay una parte involucrada en todo esto que no sabe utilizar, que no sabe hacer apps, que es el gobierno. Todavía tengo que verles implementar una aplicación o un sistema web para gestionar impuestos y multas que funcione como Dios manda. Me gustaría ver cómo coño hacen esto.
Que traerla en tu sección de apta fidelidad, pero vamos, esta app ya veo yo que va a tener un éxito.
Y
¿Tus sobrinos se la van a bajar? Ya están hablando de
Mis sobrinos no necesitan bajársela porque mi cuñado, que es su padre,
¿es un poli
trabaja en esto de AD, es informático, y les tiene controlados de una manera, entre él y la madre, que si fuera yo, si me tocara a mí ahora ser niño, madre mía, qué forma
de... Quebradero de cabeza,
sí.
Vamos, que tu cuñado es el poli de guardería.
No, también te digo una cosa, si vamos a implementar esto, de verdad, bueno, cuarta cosa. De verdad, queremos que el gobierno tenga una aplicación enterándose de qué clase de porno vemos, porque no me parece una cosa.
Y teniendo en cuenta que la mayoría de los servidores de porno están fuera del país.
Que además es eso.
Tendrás que hacer una lista del país, pero las que están fuera, olvídate, porque no van a negociar contigo. Bueno, que entre otras cosas, mira, algo que sí que nos interesa. Yolanda Díaz volverá a reunirse con el Papa el 2 de febrero. La vicesegunda del gobierno, que ya visitó al pontífice en 2021, subraya la buena relación que mantiene con Paco y avisa que el próximo paso del Ministerio de Trabajo será abordar la reducción de jornada laboral. De hecho, está el próximo 2 de febrero, cuando se reúna con el Papa Franchu, porque así es como le llama ella, porque ya tienen confianza, le va a decir: Franchu, los domingos el Ángelus a la mitad y te metes para adentro. Amén y para adentro, que hace frío y ya estás muy mayor. Vale, y el Papa pues lo va a aceptar.
Pobre hombre.
Y nosotros, en vez de una hora de radio, vamos a hacer media. ¡Joder, coño!
¡Es culpa tuya! ¡Tú eres el que prepara esta parte del
¡Hombre!
Programa!
Pues claro, ¿ves? Así que todos son ventajas con esta mujer, con Yolanda Díaz. Wallapop y Vinted tendrán que declarar a Hacienda. Ambas páginas web, desde el pasado 1 de enero, deberán informar a las autoridades, que va a pasar igual que la APP del gobierno, fiscales sobre los vendedores que hayan acumulado más de 30 artículos, mejor dicho, que hayan vendido más de 30 artículos y recaudado más de 2.000 eurazos. ¡Vaya, hombre! ¿Ahora que iba yo a vender por Vinted mi colección de tangas de segunda mano? Que, por cierto, uno te lo quité cuando me enseñaste. Cuando me enseñaste la habitación en tu casa.
Sí,
la mesita de noche esa que te construiste del mueble del IKEA, que te ibas a montar un armario empotrado.
Claro, pero es que yo pensé que, bueno, si sacas algo por él, me das la mitad.
Vale.
Porque yo solamente tengo una cosa en Wallapop, que son unas miniaturas viejas de Star Wars, y no me las compra nadie.
¿No te las compra nadie?
Nadie.
¡Cache la mar! Y pero son de primera mano. Tú véndela, ya verás tú cómo lo
vas a... Son de Grenadier Miniatures, ya no se fabrican, algún interesado tiene que haber.
Pastizal, pasta. Ahí tienes pasta, Enrique.
Pues lo pondré en todo colección, a ver si alguien pica.
Hallan en Indonesia una especie de ranas con colmillos. Ha sido un equipo de científicos en la isla indonesa de Sulawesi los que han descubierto esta especie desconocida de anfibios del tamaño de una moneda con colmillos diminutos. Además, ponen sus huevos en las hojas de los árboles y son los machos los que cuidan de los nidos. Estas ranas son de Podemos. Además, aplica la ley del solo sí es sí. Es más, si el macho se mueve del nido, le enseña los piños. Así que, cuidado.
Lo de los piños es importante porque yo juraría que ya había alguna especie con piños.
Claro que sí, pero esas que tú conoces es que comen jamón. Por eso tienen dientes, que no solo moscas, ni mosquitos, jamón. También, además del bueno, del curado.
No estamos pensando en la rana Gustavo cuando se hizo el trabajo dental. No es eso.
Bueno, pues Leo Messi gana el premio The Best FIFA a mejor jugador en 2023.
Se conoce que necesitaba un premio el hombre para adornar la chimenea, no debía tener suficientes.
A todo esto, los finalistas eran Erling Haaland, que ha hecho lo imposible para ganar todo.
Ni puta idea.
Y Kylian Mbappé, que está que si viene que no al Madrid, que si viene que se va.
Que si viene, que se va, que si le contratan, que si no, que si tal, que si hay una secta de madridistas reuniendo dinero y donativos para contratarle.
Buenas tardes, ¿qué pasa?
Hola Leo, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Te encuentro un poquito tenso, quizás, no, emocionado por la recepción del premio.
No, me sorprendió, ¿no? Porque yo estaba en casa, en el cuartito de estar, que tiene 1000 metros cuadrados, ¿no? Entonces yo estaba viendo una serie de Netflix, la de Cristo Rey, que pensaba que era una serie para Semana Santa, Pero no, es de dos pendejos, ¿no? Que se conocieron, que trabajaban en un circo. Bueno, que nos vamos.
Estaban en el living, ¿no?
Sí. Y entonces aparece Antonella y me dice, Leo, ¿qué ha ganado?
Ah, ya se vuelve usted a hablar con Antonella. Ya duerme en el mismo hotel. Ya,
bueno, volvemos a la misma casa, aunque nos vemos poco, porque tienen 2.000 o 3.000 metros cuadrados la casa, en cuatro plantas.
Si 1.000 de ellos son el living, son el salón, pues no.
Y estaba yo en el cuartito de estar de 1.000 metros y me viene Antonella y me dice, Leo, ¿qué ha ganado? Digo, ¿pero el qué? ¿La quiniela? ¿Qué he ganado? ¿La primitiva? Dice, no, eso ya lo ganas todos los días, no. ¿Qué te han dado un premio? Digo, ah, sí, ¿y cuál? Dice, el del B, de la FIFA. Digo, pero si es que yo no pensaba ya. Si este año, si yo ya estoy ya prejubilado, ¿sabes? Ya me quedo en casa, estoy tranquilo, tal. Me dice, mira que te dije que fueses para allá, que estirase las piernas, que no te mueves de casa, que te estás poniendo tan engordado.
Y otra vez vuelta a empezar.
Vete para allá, bobo, ¿qué tal? ¿Qué haces en casa? Y se montó el pitote. Dije, bueno, pues nada, Antonella, pues si eso es llámalo, porque yo no estaba allí. Y le digo que me lo envíen por Amazon, yo que sé, por Globo, lo que sea. Y que el Balón de Oro del año que viene, pues que hagan lo mismo, que no tengo intención de ir a por él. Pero bueno, si me lo quieren dar, pues...
No, además que el último Balón de Oro fue todo aquello de la cobra y ya da malos recuerdos.
Ya da malos recuerdos, no tengo yo ganas de ir a esas cosas, así que nada, que me vuelvo, que me voy, que estoy viendo... Está interesante esto de Cristo Rey.
Sí, no, ya te veo que estás sentado en el borde de la silla.
No es para Semana Santa, estoy exultando. ¡Oh! Me dan un premio. Oh.
¡Qué bárbaro, qué tío! Y rayo echa una gallina, y rayo echa
una gallina, en la gallina con... Y es que esto perfectamente puede valer para la próxima noticia.
No juegue nervios.
Porque la Roma despida a José Mourinho.
No.
AS Roma ha anunciado que José Mourinho y sus secuaces técnicos, pues que ya han dejado, porque les dijeron que fuese de efecto inmediato, con lo cual pues ya se han ido.
Claro, o sea, me imagino que habrán esperado que Mourinho y su gente salieran por la puerta, luego han cerrado, se han barricado dentro y le han pasado por debajo la notificación de despido, ¿no?
Y han dado, bueno, pues la mala situación deportiva del conjunto italiano pues ha sido determinante a la hora de mandar a cagar a José Mourinho.
Es que yo no sé muy bien...
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, don José.
Yo soy Mourinho. No, sí, es que yo hablo varios idiomas. El catalufo también lo hablo.
Sí, usted supongo que domina todos los idiomas que se propone dominar.
Claro que sí. Entonces, nada, me he venido para Madrid. Digo, a ver si hay alguien por ahí que me deje entrenar a su equipo. Mira, aquí en Hortaleza hay un buen equipo. Aquí
sí.
Estuvo un chico entrenando. Entonces ya les he ofrecido mi tarjeta, mis honorarios, yo solamente cobro 1.000.000 euros mensual. Me he bajado honorarios porque ya no estoy en la Roma, no estoy
ya... No, ya no es lo mismo en la Roma que en la Hortaleza, aunque solo sea por capacidad económica. Pero vamos a ver, don José, después de haber pasado usted por el Madrid, después de haber pasado usted por inglés...
Pero no he pasado por el Atleti, ¿eh? Mira, esta tarde he dejado el currículum, me han preguntado, pero no, si ya están Cholo Simeone en el Athletic. Y yo les he dicho, pero para ganar lo mismo que gana el Cholo, solo puedo hacer yo. O sea, para no llevarme napa, solo puedo entrenar yo y me puedo tirar aquí pendo.
Supongo que da rabia, ¿verdad? Tener los mismos resultados, pero mucha menos estabilidad laboral.
Pues sí, la verdad es que sí, pero usted no me está cayendo bien para nada, ¿eh? No le voy a contestar a esa pregunta, ¿eh?
Pero
usted
si
es muy
no
cruel,
he hecho...
¿eh? Usted es muy cruel. Mira que me gusta esta cancioncilla, pero mira, la voy a dejar para decirte que hoy, 20 de enero, celebramos el Día Mundial de la Concienciación de los Pingüinos. ¿Cómo se conciencia los pingüinos? Se concienciarán cuando vayan a Burgos, porque otra cosa es imposible.
¿Esa concienciación sobre la conservación del pingüino? ¿Cuál es el que estaba extinguiéndose? ¿El de Madagascar o el emperador?
Y hoy también se celebra la festividad de San Canuto, el santo que más disfruto, y que sin pretenderlo ha devenido una suerte de pretexto para la juerga universitaria. Así que ahora ya sí que de verdad comenzamos con todo el grueso de Solos ante el peligro. ¡Venga, no os vayáis! Y vamos con esas noticias que vienen cortaditas, picaditas y que nos encantan. ¿Por qué? Porque son rápidas, sagaces, informan mogollón. Son esas noticias magníficas que molan
¡mazo!
¡Mazo! 1.000 euros por probar colchones. La increíble oferta de trabajo de InfoJobs. ¡Léeme!
Una reconocida empresa de descanso que cuenta con más de 500 empleados a lo largo de todo el país ofrece este puesto de probador o probadora de colchones, con una oferta que invita a cumplir el sueño de mucha gente: trabajar en pijama y disfrutar de un salario de ensueño en un entorno cómodo y relajado.
Y mira tú, este va a ser uno de los pocos curritos el que consiga este trabajo que no va a exigir la reducción laboral. ¿Qué coño? Las 8 horas y las 12, si hace falta.
El puesto requiere ser capaz, no obstante, de notar un guisante bajo 10 colchones, no mojar la cama y la capacidad de permanecer quieto y alejado del móvil mientras se concilia el sueño. Encontrar candidatos, en consecuencia, se está volviendo desafiante.
Pero para eso tendrás que ser un principito como Froilán.
Yo creo que Froilán no nota el guisante. Es demasiado bruto.
Una mujer se declara ecosexual y narra su romance con un roble. Observar el cambio de las estaciones es para mí un acto erótico. La mujer de 45 años vive en la isla de Vancouver y se considera ecosexual, como así ha explicado en sus redes sociales. Mantiene una relación con un roble con el que asegura sentir una conexión única y ha asegurado que la energía erótica que siente no tiene nada que ver con las relaciones sexuales. Y la mujer dice estar plenamente satisfecha con su marido y ha añadido: ni me ronca, ni me le huelen los pies, y por la noche ni te pides sexo ni nada. Además, te duerme como un tronco.
Yo sabía que traíamos esta noticia. He consultado a los abogados de Radio Enlace y me han aconsejado no hacer ningún tipo de comentario jocoso sobre las elecciones vitales de esta señora, no aludir a la contradicción de decir que los términos ecosexual y relaciones sexuales no tienen relación, ni tampoco sugerir de ninguna manera que el arquetipo asexual está ahí, existe y seguramente encaja más con lo que está describiendo esta señora. No, para nada, no diré nada de eso, no lo he dicho, así que por favor, que X antes Twitter no me cancele.
Además, que como a un árbol le pongas mucachondón, lo que es la savia te deja hitopegada, así que cuidado con eso. Un hombre de 40 años va a una fiesta de adolescentes y explica cómo ha cambiado el botellón. Tiene mejor logística, será verdad.
Nosotros teníamos una bomber que no abrigaba nada y ahora todos tienen un North Face. Además, tampoco beben botellas cortadas o hacen el calimocho en bolsas. Tienen vasos y primeras marcas.
A ver, este hombre llevaba una bomber. Bebían en botellas cortadas.
Yo me había olvidado de la bomber.
¿Tomaban el calimocho en bolsas?
No lo tomaban, lo preparaban, ¿no te acuerdas?
¿Este tío dónde se iba a hacer los botellones? A Vietnam.
No era como se hacían. Tú, no me digas que tú no has tenido
en
esta...
En bolsas.
Mira, también el hombre ha añadido...
Tú sí, porque tú eres joven, yo no.
También ha añadido... Lo de antes sí que eran botellones. Cogiendo septicemias por cortes de plástico en los labios. Agarrando comas porque la bolsa tenía un agujero y había que beberse todo el calimocho. Ahora, amigo, le tuvimos que amputar un pie por la hipotermia. ¡Fue la noche más épica de nuestra vida! Ha declarado.
Y continuamos con las noticias.
¡Qué molan!
¡Mazo!
Una turista estadounidense llora por su decepcionante viaje a Francia. Me siento aislada, todos hablan francés. Te jodes. No van a hablar esperanto. Incluso me compré una gorra francesa, dice Angela, que asegura que en Italia o Alemania se sintió mucho más integrada. Este ha sido el principal hándicap para ella, hasta el punto de no recomendar la experiencia sin conocimientos de la lengua de Voltaire. Ángela se fue tan dolida que se despidió del país a la francesa. Pero vamos, que ahora está en Montjuic y está triste porque todos le hablan en catalán. Es más, como ella no lo habla, pues Puigdemont ya está por echarla.
La sorpresa en Estados Unidos ha sido mayúscula al descubrir que en París la gente habla francés. El Congreso ha convocado a Biden de urgencia para interrogarle al respecto. Macron ha presentado una disculpa formal. Y Trump ha amenazado con construir un muro en el Atlántico para separarse de Francia, haciendo que lo paguen ellos, claro.
America's different. La penitenciaría de São Pedro de Alcântara contrata una brigada de gansos para vigilar a los reos.
El esquema de seguridad contempla que los gansos centinelas graznen en caso de una fuga. La decisión se tomó al detectar que eran más eficaces y económicos que los guardias convencionales porque cobran menos.
Y además se quejan menos, no hay que darlos de alta y tampoco les preocupa la reducción de jornada laboral.
El sistema funciona de miedo desde el tiempo de los romanos y tanto los galos entonces como los reos hoy en día coinciden que los gansos están más ricos a la naranja que los guardias normales.
Al loro, una streamer pasa 7 horas en directo bebiendo agua con un tenedor. La última en intentar este reto ha sido la streamer estadounidense Extremely, que quiso contabilizarse y además decidió que su objetivo era terminarse una garrafa entera de agua. con un tenedor. Al final lo consiguió en un directo que duró ni más ni menos que 7 horas. Y su próximo reto va a ser al loro. Recitar a pedos el Quijote haciendo percusión con los sobacos mientras pela una mandarina con las uñas de los pies y te guiña un ojo con una cayena dentro. Y todo esto mientras da sorbitos de Colacao con un palillo de los dientes. Así que estén pendientes que el primer directo de las primeras 12 horas comienza ya.
El éxito no termina para esta señora que se ha ganado la nominación del premio Ig Nobel de este año a ser tonta y no tener botijo en su casa. Nominación que le podría ser retirada en función de cuánto dinero haya hecho con esta gilipollez.
Está aquí la noticia que molan.
¡Mazo!
Y vamos con este temazo de los Black Crowes, los hermanos Robinson, que vuelven a reunirse con esa música, ese musicón. Que tiene, bueno, pues tanto buen gusto, ¿no? Entre los años 60 y los años 70, que están tan influenciados. Y que...
cuando el rock no era ruido, diría Arturo Miguel.
Claro, y que nos brindan este nuevo álbum, Happiness Bastard, la alegría de los cabroncetes. Así que no lo perdáis, esto es Wanting and Waiting. Volvemos enseguida, hasta ahora. La razón de por qué los Black Crowes han vendido más de 40 millones de álbumes en toda la galaxia. Sí, señor. Esto es Waiting and Wanting de su nuevo álbum Happiness Bastards y nosotros solos ante el peligro.
Solos ante el peligro.
Si no te diviertes,
es porque no nos escuchas.
everybody's heard about the bird. The bird, bird, bird. The bird's a winner.
Ya no solamente la baila, sino que también la canta Enrique García. Ahí está Peter Griffin, la viva imagen de Peter Griffin.
Cualquier día de estos nos demandan.
El mismo pelo, la misma cara, las mismas gafas, todo. Es que coincides en todo.
Y bueno, el pantalón sí, pero la camisa no.
Porque resulta que en cine, sobre todo en cine de ciencia ficción, este año se vestirá de gala. ¿A que sí, Enrique? Porque ¿qué nos llega? ¿Qué nos llega? ¡Ay, Dune! ¡Madre mía!
Dune parte 2, en la que Denis Villeneuve tendrá que demostrarnos de lo que es capaz mientras Wes Ball hace lo propio con el reino del planeta de los simios.
Oh.
Los espectros volverán a las salas con Cazafantasmas Imperio Helado y el Monsterverse rugirá en la gran pantalla con Godzilla vs. Kong de New Empire. La verdad es que estoy un poco conflictivo porque la segunda parte de Dune yo la he estado esperando como agua de mayo.
Sí.
Y mis amigos, yo creo que también es,
sí,
es la adaptación más interesante que se ha hecho de la novela y del universo en mucho, mucho tiempo, porque es un universo que ha adolecido constantemente de, y odio decir esto, un presupuesto para efectos especiales que siempre se ha quedado corto. No entiendo por qué, no lo sé.
Oye, también a veces... ¿Por qué tantos años de la primera a la segunda? ¿Por qué? Espectacular que
quiero decir,
primera,
porque han cogido la película y la han partido en dos o tres partes. Es una buena pregunta.
Sí.
Quiero decir, la primera película básicamente te está contando lo que, si recuerdo bien, en la novela son las primeras 30 y pico páginas. O sea, yo recuerdo que me la leí y dije, oh, increíble, la poderosa, spoiler, que ha durado exactamente 30 páginas. Digo 30 por decir, pero eran muy pocas.
Pero ¿no te han hecho lo mismo con el capítulo de Bram Stoker's Drácula? Y ese viaje, ese barco que trae de vuelta a Inglaterra el cuerpo de... el Conde Vlad.
Pero es que Drácula es otra cosa.
Y es un capitulillo, de un relato.
Sí.
Simplemente.
Sí.
Y ha dado para una película de 200 horas. Hombre,
bueno,
el viaje del Demeter.
Por eso lo llaman adaptación. En estos casos, perdóname que te interrumpa, pero es que está justificado andar adaptando cosas cuando solamente tienes 5 páginas escritas en una servilleta por el autor original. Pues sí, tienes que adaptarlo, que es lo que hacen con las novelas de Agatha Christie. Pero oye, aparte de eso,
sí,
yo no soy un gran experto en el tema de Godzilla. La última película que se hizo era muy original al respecto. Era poner a políticos de verdad a atender,
sí,
el problema,
sí, sí, sí,
y llamaba mucho la atención.
Sí,
en ese,
sí,
sentido,
sí, sí,
esta no le va a llegar a ese nivel, pero bueno, espero que al menos al fan de toda la vida le llegue. Y lo que me ha dejado a cuadros es lo de Cazafantasmas. Yo estoy temblando. Estoy temblando, quiero verlo, pero estoy temblando.
Pero bueno, que tenemos buenas propuestas para juntarnos en el cine, como hace, como tiempos, como años.
Ay, sí.
Cuando éramos tan jóvenes.
Para gastarnos lo que no tenemos en entradas y palomitas.
Ahora ya sí tenemos, pero el problema es que no lo tenemos que gastar en pagar la luz, el agua, la comunidad, los gases,
la aplicación,
nobles, las gasolinas,
la aplicación para controlarnos el porno en el teléfono.
¿Tú te la vas a bajar? Así me la voy a bajar.
¿Me van a obligar?
Venga.
Pregunto.
Pobres criaturas, la reinvención en clave de comedia negra de la historia de Frankenstein, del director griego Yorgos Lanthimos, cuenta la historia de Bella Baxter, interpretado por Emma Stone, y el científico que experimenta con ella, el doctor Godwin Baxter, interpretado por nada más y nada menos que Don William Dafoe, y que se estrena este próximo 26 de enero. O sea, ¡ya! Madre mía, qué propuesta.
O sea, Godwin Baxter está experimentando con su hermana.
Sí, señor. Podría ser resultar interesante. O a lo mejor lascivo. Puede ser lascivo. Sí,
no lo sé, pero Yorgos Lanthimos. No había oído hablar de él, pero el nombre me hace gracia.
Bueno, pues todo esto está muy bien. Recomendaciones en cine para que no dejéis de faltar a esas
salas. Las películas de la Hammer vuelven con una venganza.
Y que no hagáis como Messi, os quedéis en casa viendo el Netflix puñetero, salir, estirar las piernas, reuniros, amiguetes.
Sí, ya hemos visto todo lo bueno que hay en Netflix, de todas formas.
Joder, y dejaros ya de tonterías, eso ya dejarlo para Messi.
Cortar por el
que comenzamos, que empezamos con una nueva sección. Una nueva sección que yo, la verdad, francamente... me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta poder hablar de ello, porque esto se llama Mitos y Meriendas. Hoy tratamos el tema. ¿Es cierto que la gente se lavaba en ay menos en la Edad Media? ¿Era la Edad Media tan insalubre como nos cuentan? Y por ello tenemos a nuestro desmitificador, Enrique García.
Gracias.
Vamos a ver, empezó a estilarse lo que es la barra jabón. La gente, según dicen, se lavaba el pelo una vez a la semana. Pero, ¿y los que vivían en ciudad? ¿Los que no tenían baño individual? ¿Los que no tenían jacuzzi? ¿Qué pasaba con ellos?
Es que, vamos a ver, esto es un... Primero, esto es un problema crónico con la... Cuando saltan las noticias normales, los estudios científicos, aunque sean los de historia. No, es que entre el siglo V y el XV se propagó el uso del jabón en Europa. O sea, estamos diciendo que tardó 10 putos siglos,
o sea,
en propagarse el uso del jabón a nivel de todo el puto continente europeo.
Había pocas ganas de lavarse, había pocas intenciones de nada. O sea, que a ti te llegaba ese marido, el hombre de trabajar la tierra todo el día.
Claro.
Todo el día. Cari, estoy cansado. Voy a decirle, no, date una ducha, no, ahí tienes el río. No, es que, joder, sé que estamos a menos 10 grados, pero, estamos en invierno, coño.
A eso voy ahora, esa es otra parte del problema distinta.
Pero es que fumeas, es que te huelen los pies, es que eres como paquirrín, eres repugnante, coño, lávate, hostia.
Pero es que esto es como si yo voy ahora y me saco de la manga un estudio en el que dice que entre el siglo IX y el XIX se fue imponiendo poco a poco la alfabetización total de la sociedad.
Pero
pues, hombre,
eso no es todo, porque es que en la Edad Media las personas que no se bañaban, cuidado, también incluso se les multaba. A los incívicos se les multaba, ¿cómo?
A ver, eso
vamos
iría...
a ver, tú estabas en la calle, ¿cómo vas a pagar? Si estabas pidiendo.
Pero,
a comerte,
Sergio,
un cacho mendrugo.
Eso iría por sección...
Que
iría...
no creo yo que estuvieses pidiendo para comprarte una esponja.
Pero si cada feudo y cada burgo tenía su propia legislación, joder, pues en cada ciudad sería distinto, digo yo.
Escúchame, vamos a ver.
Además, no te digo otra cosa. Sabemos perfectamente que en tiempos de los Reyes Católicos, aquí eso de lavarse todos los días, o ya te digo todos los días, todas las semanas, se consideraba judaizante. O sea, esa era una cosa que no se hacía principalmente. Bueno, y también.
A ver quién
propio...
es el guapo que te desviste a una reina. A ver quién es el guapo que le empieza a quitar capas y capas de un año, del otro.
Pero es que también tenemos. Primero estaba
estratos.
Eso. Primero estaba eso. Si lo hacías, los vecinos empezaban a mirar mal, porque, uy, a ver si este va a ser judío, a ver si este va a ser moro, y entonces ya la Inquisición, oiga, que hemos recibido denuncias porque aquí la gente se baña mucho.
Pero escucha, la Inquisición te lavaban seco, eso sí que te purificaban rápido.
Bueno, también la Inquisición, otro mito que hay que desmitificar otro día de estos.
La Inquisición, las toxinas y absolutamente...
Pero la Inquisición te ponía las herramientas, te explicaba cómo funcionaban y te decía, ahora tienes 4 días para pensarte si confiesas. Yo lo que no entiendo es que la gente no confesara.
Pero vamos a ver, no...
O sea, a mí me viene, me llaman, me dicen, oye, mira, así funciona el torno, y me hacen la demostración estirando un reo, y tienes 4 días para confesar, y yo ahora mismo lo confieso todo, yo robaba el bocadillo a mis compañeros en el colegio, yo me meaba en el de la misa, y además el otro día engañé a mi mujer con el moro de al lado,
además,
porque es que se lava más que ella, ¿sabe usted?
Sí, sabe usted, yo era el que pedía la amnistía, sí, ya no pido
absolutamente
nada. Pero escucha, otra cosa importante, esta gente no había baño individual, no había baño tampoco comunitario. Entonces, ¿cómo? Vamos a ver, había un pajar para todos.
Sergio.
Si no había papel higiénico, las gallinas. Había gallinas. Quedaba alguna viva, porque imagino que las usarían como papel.
Pero vamos a ver.
Si te ibas al campo, a cagar al campo, si pasaba por ahí alguna oveja.
Pero sí, ya evidentemente podías arrancarle un cacho de lana y usarlo para limpiarte el culo. Y en tiempos de los romanos no había papel higiénico, había que usar esponjas, pero
ahora
o trapos.
Bien, vamos a desmitificar. ¿Era la vida más insalubre, digamos, en las aldeas, en las ciudades o en los castillos?
Mira,
porque en un castillo te puedo asegurar que había más enfermedades porque vivía mucha gente, porque se lavaban aún menos. Y porque la gente no salía de ahí.
Mira, en los castillos y en las aldeas, al principio de la Edad Media, era un poco lo mismo. Porque el gran problema era que había un montonazo de animales conviviendo allí con la gente. O sea, las aldeas de la época medieval venían a ser como las de la época de las tribus germánicas. Que había un cacho de la choza para la familia y el cacho al lado para el ganado. O sea, imagínate ya lo que tenía que oler eso,
pero
durmiendo junto a los cerdos.
Pero estabas al aire libre, dentro de lo que cabe.
No, que aire libre ni qué niño muerto. De hecho, aquí en España, hasta el siglo X y pico, teníamos estas casas rurales en las que literalmente la gente dormía en un montón de paja que había colgando en la pared, que era básicamente el sitio donde luego venía el burro a comer.
Entonces, las enfermedades por contactos, dícese las pestes provocadas por las ratas.
Eso en las ciudades.
Entonces,
eso en las ciudades porque era un problema de hacinamiento humano. Los castillos y las aldeas...
Que no había sistemas... para evacuación del agua, que no había alcantarillados.
Pues
había agua, va.
Solamente había agua, va, efectivamente. De hecho, hasta el siglo XIX, que se puso de moda esto de poner alcantarillado.
Y gracias, que se descubrieron por
cierto. No, y gracias, por cierto, a este individuo. ¿Cómo se llamaba? El de Juego de Tronos, el que no sabía nada. Jon Snow, se llamaba Jon Snow, no es coña. Pues gracias a este tío se empezó a hacer el tema este del alcantarillado y hay ciudades, efectivamente, que se pusieron a cavar y dijeron, anda, coño, si hay aquí uno de tiempos de los romanos, todo este tiempo aquí y nosotros sin saberlo.
¡Anda, cojones! Es que de verdad, pues, para que
y por
veas.
Aquí hay unas termas.
Oye, y en Turquía tienen unas... Que son unas termas además gigantescas. A ver si recuerdo.
Las de Turquía hay.
Además que están abiertas al público, que todavía funcionan y que son impresionantes.
No estamos hablando de las cisternas para agua de Constantinopla,
sí.
¿Verdad?
Algo así.
Porque
algo
eso eran
así.
Cisternas para que la ciudad tuviera agua durante los asedios. Pero siguen funcionando.
Era un palacio de cisternas, sí, señor.
Y ya que estamos, ya que hablamos de romanos, la cloaca máxima de Roma sigue usándose hoy en día.
Claro.
Es que es tan grande que se puede navegar por ella.
Luego, la gente se lavaba más o menos.
Se lavaban muy poco, pero sobre todo los que menos se lavaban eran los cristianos.
Te puedo asegurar que en la actualidad hay gente que son igual de guarros o más que estos.
Sí, pero hoy en día hay mejores perfumes.
Ya, pero tampoco los usan.
No, y no ayudan.
Pues ahí tenemos esta nueva sección, El Desmitificador, con Enrique García, mitos y meriendas. Esperemos que os haya servido, chavales. Por si
la semana que viene
trabajo.
Algo más actual, no sé, desmitificando el mito de que el ejército ruso es invencible o algo así.
O que la Armada Invencible era la más vencible de la historia. También podremos tratarlo.
Hombre, ahí pasaron muchas cosas que no me tires de la lengua.
Venga, vamos con APPs, apta fidelidad.
Alta fidelidad, alta fidelidad.
Queridos amigos, hoy vengo a deciros que tengo un amor.
Ya está bien de tanto gritar.
Sí, sí, verdad.
Es que nos emocionamos, mira que nos gusta. Claro.
Ay, mi garganta.
Bueno, cuéntame.
Pues hay toda clase de aplicaciones absolutamente inútiles para sacarnos los dineros en la cuesta de enero, porque los programadores también tienen que conseguir pasarla. Por 0,99 céntimos de dólar tenemos el más avanzado simulador de ventilador de mano de la App Store. Lo único que hace es meter ruido, así que supongo que tendría alguna utilidad si te gusta oír un ventilador sonar mientras te echas a dormir.
¿Qué te juegas? O sea, claro, por si acaso te relaja,
99,
¿no?
¿Eh?
Muchas veces sí.
No, hay gente que se pone ruido blanco, pero...
¿A qué es de las más descargadas? Que te pone 800.000 millones de visitas.
Hijo, métete en YouTube, ponte un bloqueador de anuncios y búscate 10 horas de ventilador, que seguro que las hay.
Y no hace falta pagar. O de lluvia, por ejemplo, o de agua cayendo.
Ay, lo de la lluvia.
Ay, las torturas, Enrique. Tenemos que hablar también en los mitos. Las torturas eran realmente tan malas.
Oh, bueno, sí, sí que lo eran, pero...
¿Eran realmente tan sádicos? Sí. Pero es que hay algunas que parecen que no eran nada. Y tela, como la gota esa que te cae encima. ¡Oh! Ideas para desmitificar. Sí, 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 está muy bien. Venga.
A mí me gusta más lo del ejército ruso. También tenemos Sausage Legend.
Escucha, si quieres hablamos de los romanos. Y de que quedó una hija viva, ¿no? Sí, de que quedó, Anastasia viva, ¿no? Me parece a mí que no.
Tampoco quedó. Lo de Anastasia empezaron a salir imitadores, pero bueno. No. Es que era muy jugoso eso, de pronto se realeza. Sausage Legend es un simulador de luchas con unos gráficos sorprendentemente realistas, solo que son luchas entre salchichas. Son salchichas gráficamente realistas dándose de hostias frente a un árbol de Navidad.
Ah, pues mira, oye, mira, eso ya me parece más divertido. Una comparación, mira.
Es una aplicación genial, suponiendo que no tengas absolutamente nada mejor que hacer, como no sé, escuchar un ventilador.
Es decir, a salchichazo limpio te lías lo que es a quitarle la barra de energía al enemigo.
A ver,
a salchichazo limpio.
No, es gente con salchichas, son salchichas pegándose. Es el equivalente a aquel juego de I Am Bread.
¿Cómo serán los fatalities? O sea, me los estoy imaginando. Te voy a llenar la cara de ketchup, te voy a llenar de mostaza.
De mostaza, que es más inapropiado.
Claro.
Y finalmente tenemos la aplicación llamada Yow, que Yow es una aplicación que te deja mandar un mensaje en el que solamente puede decir Yow a cualquier persona en cuyo botón pulses.
Pero Yow.
Yow, como
Ah, así como WhatsApp.
Sí.
Ah.
Pero WhatsApp te deja decir más que WhatsApp.
Yow.
Yow.
Pues eso, vamos con The Bad Science, con su Headbreak Kid de su nuevo álbum Pick Up Fall of Pink Carnations. Una banda que he descubierto esta semana y que me ha encantado. Suenan súper, súper, súper ochenteras. Así como los Black Crowes. La verdad que mola, mola mucho. Mira, venga, vamos a escucharlos. Y a la vuelta, ¿sabes lo que te digo? Vamos con las noticias del corazón.
¿Vale?
Tenéis, ellos son The Bad Signs con Heartbreak Kid y ese pick up full of Pink Carnations. Y nosotros, claro, está, somos solos ante peligro.
Estás escuchando Solos ante el peligro en directo desde Radio Enlace 107.5.
Y aquí seguimos pasándolo en grande con el gran Enrique García. Bienvenido de nuevo.
Gracias, García, es un placer volver.
Claro que sí, además hoy estrenando esa nueva sección que ha gustado tantísimo. Sí, sí, ya estamos recibiendo mensajes de todas partes del mundo. Incluso de la Moncloa nos están felicitando por este programa que estamos haciendo sin meternos con ellos para nada.
¿Nos están felicitando o quieren hablar con nosotros?
Quieren hablar con nosotros cuando podamos. Han dicho, oye, cuando podáis os llamamos, que os vamos a felicitar.
¿Cómo será que no saben que tenemos la entrada para famosos, que si no?
Pues sí. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Britney Spears? Porque resulta que ahora mismo es escritora fantasma, ha dicho ella.
Ya lo que le faltaba. Ha dicho... ¿Teníamos sintonía para esto?
Sí, sí, claro. Así que vamos con las noticias del corazón. Lo que no tenemos es tiempo, así que ala.
Vale. Cuando escribo, escribo por diversión, escribo para otras personas. Para aquellos de ustedes que han leído mi libro, hay mucha cosa que no saben sobre mí. He escrito más de 20 canciones para otras personas en los últimos 2 años. Soy una escritora fantasma y honestamente lo disfruto de esa manera. No con este acento, pero es lo que ha dicho.
¿Eso es lo que ha dicho la Britney?
Es lo que ha dicho la Britney.
Pues nada, vamos con ella, a ver si viene.
Ah, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Hola, Britney.
Hola.
Sorprendente revelación esta. ¿Ah, sí? De que has escrito canciones para 20 personas o 20 canciones para otras personas. No me acuerdo.
Además,
no es importante, no tenemos tiempo.
En dos años. Fíjate si curro, 20 canciones en 2 años. Madre mía.
Una barbaridad. Curres más que la monarquía.
Sí, ¡hombre!
Y nos quieres explicar, ¿cuándo empezaste? ¿Fue hace 2 años que empezaste?
Hace 2 años, justo.
Justo 2 años. No, antes no has hecho escritura fantasma.
Oye, terminé la canción número 20. Una de Shakira, que sale metiéndose con Piqué. Sí, le he escrito yo canción a Shakira.
Así que, o sea, que la próxima tontería que hacía aquí se ha escrito yo. Lo que pasa es que ella no lo sabe porque, bueno, soy fantasma.
Ella no lo sabe.
Yo le dejo un posi, porque yo escribo canciones, le dejo un posi a la nevera y pongo, esta canción es para ti, Shaki.
Britney, se supone al escritor fantasma le encargan el trabajo. Claro. La persona que lo canta, pues no, sabe
yo,
que...
Yo cuando tú sales de casa, yo me meto en tu casa, te dejo el posi ahí en la nevera, ¿sabes? Pegado con lo que tengas ahí, el imán que sea, y te pongo, esta canción es para ti.
Pero
venga,
se supone que es un trabajo, tienes que cobrar por ello.
¿Ella para qué? Si yo disfruto, yo para qué. Pero si a mí no me hace falta pasta. Si ella me libera, si mi padre ya me ha dejado la tarjeta, la visa de amante. La visa de amante ya la tengo porque mi padre, ¿sabes que estuvo pendiente de mí un huevo de años? Pero ya no, ya la tengo otra vez, la de amante.
Claro, ya el hombre se habrá quedado con su parte y habrá dicho, ahí se apañó la niña.
No, cabrón. Así que nadie, ya tengo la de amante y yo, ¿para qué? Digo, si es que yo ya me he vuelto, digo, o sea, como los mecenacos, ¿sabes? O sea, digo, toma, para ti, un número uno. A los Rolling Stones, le escribí también una canción el año pasado, digo, toma, saca el single, que esto va a ser número uno. Joder, y no se equivocaban.
¡Qué barbaridad!
Yo la escribí, la de Angry, se la escribí yo a la Angry. Y la canción esa que dijeron que era la nueva canción de John Lennon, que dijeron, no, en los años 70 que escribió, que no, que es que la voz de él y tal. No, no, es una voz mía robótica por inteligencia artificial. Y yo la he escrito, y los Beatles, el Paul McCartney, se ha pensado que era por John Lennon, pero no, soy yo que la he escrito y la he grabado.
Y se la has dejado ahí en un sobrecito, como con cariño de John.
Hombre, claro, y ahora los de Kiss FM se piensa que es una canción de los Beatles. Ya, porque es que no tenían una nueva canción en los últimos 10 años. Bueno, pues ahora ya la ponen todos los días.
Y por eso lo disfrutas, ¿no? Es el saber que nadie más lo sabe, solamente tú.
Y que sepas que La Regenta la escribí yo también, ¿sabes? El Quijote lo escribí yo también. Y que sepas que 100 años de soledad la estoy escribiendo yo.
Y mi diario también lo estás escribiendo tú.
Uy, ese ya me lo he leído entero. Ya escribiré un libro fantasma también. Por cierto, 100 años de soledad, ya voy por el segundo año. Me quedan 98. En 2 años lo tengo que terminar. Hasta luego.
Mira que me gustaba a mí la Britney, la verdad que me gustaba mucho.
Le ha faltado decir que ella fue la que luchó el arte de la guerra antes de escribirlo.
No, o cualquier libro de estos de... ¿Cómo se llama? De Tolstoy. Que tela marinera, Ana Karenina.
Guerra y paz. No. ¿Sabes lo que podría haber escrito? La leyenda de los 5 anillos de Miyamoto Musashi. Que si te lo empiezas a leer, está escrito en formato de... El camino de la lanza es este. El que hace esto otro no sigue el camino de la lanza. El que hace esto otro no sigue el camino de la lanza. El que hace esto otro... Este no es el camino de la lanza, este es el camino de la lanza. Así, 55 páginas.
O El maestro y Margarita de Chekhov, por ejemplo. Mira, un buen libro que te recomiendo.
¿El maestro qué?
Y Margarita, te recomiendo, de Chekhov. Muy interesante.
También habrá escrito todo de reverte.
Eso lo ha escrito la Britney, en plan fantasmón. Me parece a mí que es una fantasma ella.
Sí, 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 de esto de yo me eché de novia la...
Venga, pues vamos con los ligones. La verdad es que eran, pues en su época, en los años 80.
Que eran como los vingueros.
Eran como los New Romantics de esa época. Y aquí está este tema, Psycho Killer, Jason Duran Duran. Vamos con videojuegos, vamos con Prince of Persia, de Lost Crown, no lo perdáis. Venga, Duran Duran. ¿Y por qué Prince of Persia es tan bueno? ¿Por qué se han tomado su tiempo? ¿Por qué lo han hecho tan bien? ¿Por qué va a ser uno de los mejores juegos de este 2024?
Bueno, antes de contar nada relativo al propio juego, me gustaría señalar que muy a menudo estamos acostumbrados a que en estos títulos se hagan actualizaciones de la estética, que es necesario, y a veces las actualizaciones de la estética son una exageración, son adaptaciones de cánones estéticos modernos a épocas históricas en las que no procede. En este caso estoy bastante seguro de que se ha hecho esto, pero no me importa.
Ni a mí
me importa
tampoco.
Porque el aspecto estético que han diseñado es imaginativo, refrescante, atractivo, y solamente por eso ya que eso esté bien hecho es tan raro. Que no lo han hecho ni con el último Monkey Island, joder.
A veces me recuerda a un God of War, otras a un Castlevania y otras a un Prince of Persia.
Es un Metroidvania.
¿Te puedes creer que una de las voces está hecha por inteligencia artificial?
Sí, me lo puedo creer. Por Britney Spears, ¿no?
Por Britney Spears, sí. Que la acaba de escribir ahora, la madre que la parió.
Bueno, la acción se desarrolla en el monte Quaff, donde ha sido llevado a la fuerza el príncipe de Persia, Ghazan. que por fin sabemos cómo se llama, el pobre cabrón.
Sí, señor.
Pero la cuestión es que esto no va de él. El protagonista se llama, lo tengo por aquí, Sargon,
sí,
y es miembro de los inmortales. Los tres, no son, eran 300, los 10.000. Los 10.000 inmortales. Las tropas de élite históricas del Imperio Persa, que esto me encanta. Y por eso decía, por fin sabemos, mientras el príncipe de Persia estaba ahí atrapado, de qué cojones estaban haciendo sus guardaespaldas. Pues sus guardaespaldas de puta superélite estaba matando bichos por todo el reino, buscando al pobre cabrón.
Bueno, la historia... digamos que no es, no vamos para allá,
a ver,
pero digamos, sí, que encaja bien.
Es que
todo está bien encajado.
El formato
todo
es perfecto, el formato es Metroidvania, este ya decía McCormick.
¿Tú lo quieres, Enrique?
¿Qué?
¿Tú lo quieres este juego?
Sí, absolutamente. Lo que pasa es que mi ordenador no puede con él. Pero vamos a ver, han puesto más de una decena de biomas distintos en los que jugar. Tenemos...
Sí.
¿Qué?
Yo también lo quiero.
Sí, sí, efectivamente. Hay un montón de misiones secundarias distintas entre las que elegir.
¿El juego qué parece más? ¿Un juego plataformero? ¿Un hack and slash? ¿Realmente qué es? ¿A ti qué te parece?
Por tercera vez, es un Metroidvania.
Pero es un hack and slash también, porque hay luchas al más puro estilo God of War.
Es que hay como 32 enemigos distintos. Eso es una mejora considerable respecto a, bueno, el original.
Mazo. Los finales. Mucho. Son súper originales.
Y joder, desde que hicieron el de las arenas del tiempo, ¿cómo les gusta meterlo del tiempo por todas partes?
Sí.
O sea, que no me parece mal 65 enemigos. No me parece mal, no me parece mal. Pero joder, qué obsesión. Es que ya es como, ha funcionado una vez, va a funcionar siempre.
Claro.
Pues, 65 enemigos. He dicho que hay como 10 biomas distintos. Muchos de estos enemigos son propios de cada bioma. Eso se agradece mucho. Arpías a las alturas, medusas eléctricas en las mareas, insectos venenosos. 9 jefes principales. Hay gente que se queja de que es que la dificultad, bueno, a ver, hay que andarla ajustando.
Es variable.
No, yo he leído a un tío, a un crítico, decir, no, es que el jefe que más me ha costado solo me ha costado 7 intentos. Menudo pedazo de fantasma.
Es que gente...
Esa crítica la ha escrito Britney Spears también.
Es que gente, es verdad, le gustan tanto los retos. Mira, chicos, si no tienes bastante con Prince of Persia, si solamente te ha costado 7 veces el acabar con un jefe, cógete un juego de principios de los 80 que la vas a pasar peor que Cagancho en Almagro.
Esto es lo que dicen en internet, ¿no? Hay dificultad difícil, dificultad muy difícil y dificultad para asiáticos. Pues
y para fantasmas.
Emotional damage. ¿Qué más tenemos? Bueno, hay un elenco limitado pero interesante de personajes secundarios. Empezando, no quiero despreciar a ninguno, pero me gustaría empezar por, creo que es el que te hace el tutorial,
sí,
que lo quiero destacar. Artaban,
sí, una especie como de maestro, ¿no? Que te...
Sí, pero lo quiero destacar principalmente porque, primero, las lecciones, ahí yo creo que han contratado a un experto en didáctica para que las dé bien, porque se aprende de tal como te lo enseña, y además se molestan en, digamos, que te enseñe la técnica avanzada de esto se puede usar para esto, pero también para esto.
Sí.
Son un montón de técnicas a las que no habías,
sí,
pensado en su momento, ¿verdad?
Pero hay... que son fáciles de llevar a cabo. Ahí está una de sus gracias.
Ahí está. Interesante como personaje secundario está Fariba, que es una extraña niña que no solamente nos proporciona un buen trozo de mapa a cambio de unos cuantos cristales, sino que también va a ser la figura a la que recurrir cuando no tengamos claro por dónde seguir. Previo paso por caja nos venderá una pista.
Claro. Es que aquí ya no hay nada gratis, está claro.
Y finalmente Kaheva, que es una diosa guerrera cuyo único propósito va a ser potenciar al personaje. Pero claro, esto es importante porque luego hay 32, de ahí había sacado yo la cifra, hay 32 upgrades que puedes ir consiguiendo a lo largo de... A base de explorar, hay alguno que se podrá comprar, pero a base de explorar, porque hay un montón de zonas secretas. Cuando he hablado de las misiones secundarias también estaba incluyendo cositas de estas que también son clásicos de este juego. Imagínate, encuentras ahí al fondo de un pasillo lleno de trampas una recompensa de estas que la quieres, la necesitas, porque te va a hacer más fácil el resto del juego. Solamente tienes que atravesar 15 trampas de ida y 15 de vuelta sin fallar ni una sola vez. Pues ¿cuántas veces vas a tener que repetirlo? ¡7! ¿Para qué están las mecánicas del tiempo, no?
O sea, ¿que es un juego que tú recomendarías?
Está muy bien diseñado, es muy adecuado a los tiempos que corren, la estética está muy bien elegida, la didáctica del tutorial, que es una cosa a la que no se presta ninguna atención, se le ha prestado una atención tremenda. Yo creo que hay que recompensar este juego comprándolo, vale la pena.
Además que sale en todas las plataformas. Esta semana sale en Nintendo Switch.
Y que pese a ser un producto de Ubisoft Montpellier, pese a ser un producto que se podría considerar triple A, realmente no es el típico triple A, no es la típica, lo voy a decir, no es el típico pedazo de basura que saca Electronic Arts.
Así que, amigos, creadores de Castlevania, tomen nota que, mira, os está comiendo la merienda el bueno del Prince of Persia. A ver, aplicaros el cuento y crear otro nuevo, crear uno nuevo. Que los fans de Konami estamos locos, queremos uno y lo queremos ya. Pero bueno, de momento nos conformamos con este Prince of Persia, que es uno de los mejores juegazos que nos ha traído este 2024.
Y solo estamos en enero.
¡Hombre! ¡Info no queda nada! Mucho más vendrán. ¿Qué es, Enrique García? Un placer.
El placer es absolutamente mío.
Y el que os habla, Sergio Morón. La semana que viene, más y mejor aquí en Solos Ante el Peligro. Recordad esa página web, www.solosanteelpeligro.com. En el que escasos días estará ya subido este programilla para uso y disfrute de todos ustedes, vosotros, vos. Venga, que ala, que a disfrutar el fin de semana, que todavía queda un poquito. Y de Freddy King, Going Down. Ala, adiós.
Adiós.
Adiós. ¡Ah!